Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Con esta sintonía arranca, como es habitual, La Regadera aquí en Onda Madrid. A los mandos técnicos tenemos a Javier López y aquí en el micrófono Isabel García, Regadera. Alexinos es creador de contenidos digitales. Tiene ya cientos de miles de seguidores en redes sociales como Instagram, tiene su propio podcast, ya ha sido mencionado en la lista Forbes entre los mejores creadores de contenidos y ya se ha estrenado también como escritor con Recordar el Ayer, una manera muy especial de mostrar la cultura popular de los años 2000. Y Alexinos ha tenido la deferencia de venir hoy aquí a nuestros estudios para ayudarnos a recordar el ayer. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien hallado. Estoy muy contento de estar aquí contigo y muy agradecido. Y también te digo, estoy un poco nervioso porque la salida de un libro al mercado es como un hito, una cosa muy nostálgica y genera nervios, he de confesarte.
Mira, como era aquello de que en la vida hay que plantar un árbol, publicar un libro y no sé si era tener un hijo. ¿Cómo vas con todo lo demás?
Voy una de tres. Hay una de las tres que no la voy a hacer, que es tener un hijo. Y lo del árbol a lo mejor me lo planteo para el año que viene.
Bueno, algo habrás plantado, alguna semillita.
Sí, espero haber plantado algo en el planeta.
Desde luego has plantado la semillita de hacernoslo pasar muy bien. Reflexionar en torno a la realidad, en torno a la cotidianeidad, pero con un punto de vista pues humorístico, distendido, relajado, ameno. Ay, es que de verdad, Alexinos, en estos tiempos que corren de tanta crispación, se agradece, eres como un soplo de aire fresco.
Sí, hay muchas veces que cuando yo leo los mensajes de la gente que me sigue por Instagram y tal, hay como una frase que resume un poco el sentir del seguidor, que es como: cuando acabo el día, me gusta ver tus historias porque es como un momento de break mental en el que no pienso nada más que en pasar un buen rato, reírme y tal. Y eso para mí es como un premio porque yo subo el contenido con el objetivo de que la gente se lo pase bien, desconecte, te rías, y que tú me lo digas me parece muy curioso porque es una cosa muy típica que me suelen decir. Así que para mí es un premio.
Vamos, que no he sido original.
No, pero yo creo que es la cosa que más ilusión me hace cuando la gente me dice...
Yo es que creo que es la clave de tu éxito, ¿no?
Cuando me dicen, ay, me alegras el día, o he tenido un día malo y he visto tus stories y me he olvidado de todo. Eso es muy guay. Para un creador de contenido, encima, en este entorno digital en el que hay luces y hay muchas sombras también, hay mucho hate y hay mucha historia, que te digan esto es como un premio, ¿no? Que te valoren tu contenido y sobre todo la capacidad que dice la gente que tengo como para mejorarle su día es maravilloso, vamos, yo feliz.
¿Y cómo llegas tú a las redes sociales? ¿Cómo empiezas a crear contenidos?
Pues mira, yo soy el típico perfil de la pandilla que desde siempre ha estado todo el rato con el móvil. Yo tenía Fotolog en su día, Twenty, todas aquellas redes sociales que habían hace años. Y para mí ha sido como una cosa muy orgánica meterme en el mundo de Instagram a subir cosas. Es verdad que tardé tiempo en hacer esta cuenta de Alexinos. Yo tenía mi Instagram personal, que ahora está súper oculto, cerrado, sin
fotos. Claro, porque tú sigues preservando tu identidad.
Sí, mi identidad está oculta. Entonces yo tengo mi perfil personal con fotos de paisajes, aburridísimo. Y me costó crear el perfil de Alexinos porque tampoco veía yo... No me aportaba mucho, pero de repente en la pandemia... Empecé casi por aburrimiento, como hicimos todos. Hubo gente que se dedicó a hacer pan, otros a hacer deporte. Yo me dediqué a hacer los típicos memes que yo hacía con mis amigos por WhatsApp. Y me acuerdo, sobre todo mi hermano me decía, yo creo que esto que haces por WhatsApp, que tanto nos hace reír a tus colegas y tal, deberías hacerlo
subirlo
en Instagram. Sí, y lo subí. Tendría a lo mejor 800 seguidores, que la mitad eran del curro y la mitad mi familia y la mitad amigos.
Bueno, aún así tienes muchos amigos, muchos compañeros de trabajo.
Ojo.
Y mucha familia.
Ojo,
y 800 no son pocos.
Sí, y wow, en la pandemia empezó aquello a crecer exponencialmente y el vértigo también empezó a crecer, porque tú sabes que cuando tienes una comunidad de seguidores y es un perfil bueno que ya tiene un peso en Instagram, también da miedo, que cualquier
también es
cosa...
una responsabilidad.
Claro, cualquier cosa que digas un paso en falso es complejo. Pero sí, no hubo una gran estrategia por detrás de voy a hacer un perfil y que sea anónimo. No, salió así como orgánico en la pandemia. Y hasta hoy, muy contento, la verdad, ¿eh?
Bueno, has hablado con compañeros de trabajo. Entiendo que tienes otro trabajo, sí, pero como se te ha ido esto tanto de las manos...
Tengo dos vidas. Tengo, claro, la vida de Alex y la vida de Alexinos.
Pero Alexinos ya se puede ganar la vida por sí mismo.
Sí.
Ya se ha emancipado. Ya tiene piso propio.
Sí. Mira, una de las cosas... ¿Es más difícil plantar un pino o comprarte un piso? Comprarte un piso es mucho más difícil. Ya, como se suele decir en el idioma ese que hablamos en Instagram, soy hipotecada viva. Ya estoy hipotecada viva. No, a ver.
Y Alexinos está ayudando a pagar la hipoteca a Alex.
Total. Si no, Alex jamás podría haber accedido a la vivienda.
Bueno, pues tu alter ego te está viniendo fenomenal. Oye, y el libro, Recordar el ayer, un recorrido por la cultura popular de los 2000. Te decía, a mí me ha dado un poco bajona. Está en tu línea, es muy divertido y todo lo que tú quieras. Pero yo solo de pensar, de tomar conciencia, porque me has hecho tomar conciencia de que los 2000 son el ayer... Yo me creía que lo de Rosa de España, cuando nos fue a Eurovisión, que yo recuerdo que estaba en el Festimad y todo el mundo llevaba camisetas de Rosa, yo creía que había sido hace poco.
Mira,
me siento viejísima.
Hay varios datos que son demoledores, unos de más cerca y otros de más lejos. Por ejemplo, hace 24 años que llegó Gran Hermano a España.
Ya, ya. Me he dado cuenta leyendo Recordar el ayer. Pero mí me parecía que había sido ayer.
Pero te digo, hace 25 años... que se estrenó Sálvame, que parece una cosa como más,
¿verdad?,
cercana.
Que fue como un verano, así, no, como de casualidad.
25 no, te miento, 15 años, que fue en 2009. Ah. Eso, pero sí, pero 15 años son muchos años. Y luego hay una cosa como más cercana, que recordando este ayer del libro, a mí me impactó, que es hace exactamente 7 años de el Operación Triunfo de Aitana.
Fíjate.
Que dices, ¿cuándo Aitana salió Aitana? Hace 2 días, no, hace 7 años.
Pues de todo ello vamos a hablar con Alexinos hoy en este ratito de charla, pero la música también tiene un peso importante en este programa, los invitados hacen una selección musical que en tu caso está muy relacionada con el libro, con Recordar el ayer, y yo de los temas que me has sugerido he decidido empezar por Merche, porque los Merchitos también, un fenómeno de ayer, y Merche ya es de la familia, y Merche ya tuvo un novio que también había estado en un Gran
en
Hermano.
En Triunfo... Y en Gran Hermano tiene...
No, el novio, digo, Merche... que rompieron.
Sí, pero Merche tiene el título de haber sido pareja de un ex triunfito y
ah,
de...
Ah, bueno, sí, que falleció.
Ha fallecido, sí.
Sí,
y
este
de un
niño
ex
guapo, rubito.
Alex, sí. Sí, sí, Merche es como una musa en el mundo Alexinos, ¿eh?
¿Verdad? Por eso yo he decidido, digo, voy a empezar con Merche.
Eso es que me conoces bien.
Pues no sé, ha sido casualidad, pero yo leyéndote, siguiéndote y conociendo a Merche también, que ha pasado en algunas ocasiones por este programa, he dicho, es la musa.
Sí, ahora hay en el lenguaje de los Gen Z, que yo intento estar al día, hay una cosa que le llaman madre, el concepto madre es como una musa, una diva, un referente. Merche es madre en la comunidad Alexinos.
Pues no pidas más amor, esto es un hit.
Bueno, esto es una cosa que yo no sé si te acordarás. En aquella época había una categoría musical que era canciones de realities, que se hacían famosas de tanto escucharlas en Gran Hermano.
Sí, sí, sí,
o tal.
Sí, sí.
Pues este es un ejemplo de ellas.
Sabe Dios cuánto daría por amarte. No, no quise herir tu corazón. Sabes que te quiero más que a nadie, pero no siento amor. No me pidas más amor. Siempre recibes lo que das. Yo puedo ofrecerte mi amistad. Dicen que el amor es viento loco, lo hizo sopla para ti, olvidándose de mí.
Alexinos, Recordar el ayer, un libro que... ¿Cómo se te ocurre publicar este libro?
Pues mira, cuando me reuní con Planeta, al principio de todo, tuvimos como varios procesos creativos de pensar si hacer un libro más sobre mi visión sobre algún tema, incluso contar un poco mi vida, como desde Asturias llegué a Madrid, todo ese abismo de llegar a la gran ciudad. Y hubo un día que encontramos el hallazgo de cómo Alexinos hubiese comentado todo lo que no comentó en redes porque no existía en Instagram. Y ahí encontramos como la semillita de vamos a comentar todo como Alexinos antes de Instagram. Y ese es el punto. Y a partir de ahí ya fue evolucionando, fue enriqueciéndose. Hay mucho en este libro, además de tele y de salseos y todo eso que se habla en redes, hay mucho de tendencias, de moda, de cómo vestíamos en aquella época, de música, lo has comentado tú. Hay un repaso como muy genérico de todo y ha sido un viaje divertidísimo para mí, ¿eh? Mientras escribía el libro,
lo
yo
has
creo
disfrutado.
Que me lo he pasado genial. A ver, ha habido días de escribir horas y horas que era como wow.
Pero es que el libro tiene de todo, ojo, porque el que no lo haya ojeado siquiera, no lo haya podido ver, no solamente es un libro para leer, es casi un libro en el que interactúas con el lector, ¿no?
Sí, porque hay muchas cosas que sin saberlo la comunidad de seguidores han apoyado partes del libro, porque tú sabes que en Instagram muchas veces haces como preguntas y la gente, hay una caja de preguntas, te responde y tal. Tipo, ¿qué frase, qué estado del Messenger te representa más? ¿O qué tipo de SMS enviabas más? ¿O qué tipo de saludo? Y esas cosas se han construido con las cosas más representativas que a mí me respondía la gente en mi Instagram. Hay muchas infografías, es muy visual y además las infografías y todas las ilustraciones están hechas por una chica asturiana, que yo soy asturiano también. Y nos hemos currado un montón el diseño y la maquetación, planeta y todo. Es un libro de esos, creo yo, ¿eh? A ver, es como mi hijo. Yo siempre hablaré bien de mi hijo. De esos que es como mono tenerlo en la estantería, más allá de que te lo leas, obvio.
Y además de que te lo leas, es un libro que apetece de vez en cuando coger y que no ni siquiera tienes la necesidad de leerlo seguido, sino abrirlo por cualquier página. Sálvame Deluxe. El 7 de agosto de 2009 se emite el primer programa Deluxe. Quiero claro. decir, puedes coger al azar cualquier página y leer unos párrafos y entretenerte, las sí. gafas de pasta, hacer algún jueguecillo de estos, 5 maneras de saber que un tío podría ser tronista. ¿Sabes? Y es
encanta.
Casi como un juego.
Sí.
Sí. Hacemos el juego este de los tronistas.
Venga, ese me encanta.
Venga, 5 maneras de saber que un tío podría ser tronista. Cejas depiladas, dibujadas con escuadra y cartabón, más cartabón que escuadra, si me preguntas. A ver, los vaqueros blancos apretados. Digo apretados, muy apretados, ¿eh? Muy apretados.
Y a poder ser con una raja, una apertura.
Te lo iba a decir, las roturas aquí no me las has puesto.
En la
rotas.
Rodilla, eso es clave, ¿eh?
Cachas, sí. Bien cachas.
Muy cachas, sí.
Muy cachas.
Moreno.
Zapatillas de marca imitación. Pone. Es que luego tienes tu punto mal aquí.
Maléfico, sí.
¿Verdad? A ver, negra por fuera, por dentro color algodón. Bono de 100 sesiones en Solmanía. Solmanía ya ni existe, tú te delatas.
Pero eso es de los 2000. ¿Tú sabes lo que es negra por fuera? Mira, negra por fuera, por dentro color de algodón, es una parte de una canción de Mónica Naranjo de los 2000 que se llama Pantera en Libertad.
Ah, ya sí,
dice,
sí,
negra
sí,
por
sí,
fuera.
Sí, sí, sí.
Eso es como cuando tú te vas a la playa y coges este color y te pones negra por fuera. Esa es una como una de las categorías de contenido de mi Instagram que la gente me manda y me dice, creo que ya estoy negra por fuera. Es decir, ya llevas tus 5 días en Benidorm y ya tienes la marca de...
Porque luego también puede estar uno negro por dentro.
Uy, eso es más común, ¿eh? Y más en el mundo en el que vivimos, estamos todos negros por dentro.
Bueno, pues esto es solo un ejemplo, para quien no conozca a Lexinos todavía, de cómo hilas tú fino unas cosas con otras. Y yo voy a aprovechar, ya que hablábamos de que decías, bueno, me propusieron quizá hablar de mi vida, cómo llega a Madrid. Yo sí quiero aprovechar, con recordar el ayer, establecer algún tipo de paralelismo. Tú sigues preservando tu identidad, por lo tanto, nadie sabe la edad que tiene Alexinos, pero te veo muy documentado de los 2000. Tú esto lo has vivido en primera persona.
Creo que tengo más de 20 años,
vale.
Y más de 30 años. Y más de 40 no, pero ahí estoy.
Bueno, pues ya vamos centrándonos. Luego, en este libro imagino que hay muchos recuerdos personales. Estimulas
sí.
la memoria colectiva, pero también has estimulado tu memoria al escribirlo.
Sí, además, esto me parece como curioso, que hay muchas cosas que están en el libro que yo me acuerdo cómo las viví en aquel momento. Yo no sé si a ti te pasa,
sí.
que tengo recuerdo de cuando pasó esto, yo
¿no
estaba en el sofá de no sé dónde.
Claro, lo que te acabo de decir de Rosa es que yo recuerdo estar en un festimad,
¿ves?
No me preguntes quiénes actuaban, pero sí recuerdo a todo el mundo con camisetas de Rosa.
Fíjate.
De España, porque esa noche, que era un sábado,
fíjate.
Era el Festival de Eurovisión.
Sí, total. Y yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente cómo era el coche de mis padres cuando era muy pequeño, que mi madre escuchaba... Kylie Minogue y Whitney Houston en el coche. Y yo me acuerdo perfectamente de ir sentado detrás del conductor, de papá, por la entonces.
Sí.
Y tengo esa imagen como de hace tantísimos años, como si fuera de ayer. Y al recordar el ayer en el libro, hay muchos recuerdos que tienen como mi visión de la historia.
Del momento.
Sí, tiene mucho de mi opinión personal. Hay muchos momentos también bajo el prisma de un asturiano que vive en Madrid.
Yo te quería preguntar, ¿cuándo te vienes de Asturias a Madrid?
2007.
Eso, coincide un poco con estas dos décadas ya empezadas, pero esas dos primeras décadas de los 2000 que recuerdas en el libro.
Sí, yo me acuerdo además que cuando vine a Madrid, lo típico que hace mucha gente, desde entonces y ahora también, lo típico que estudias la carrera y tal.
¿Qué estudiaste?
Publicidad y Relaciones Públicas.
Ah, claro, por eso se te da esto tan bien.
Yo estudié la carrera y lo típico que trabajabas en un centro comercial, en una tienda, en unos grandes almacenes para sacarte tu dinerillo. Y coincidió con uno de los grandes momentos de los 2000, que fue la llegada del TDT. Acuérdate, la gente loca con aquellos aparatos que tuvimos que comprar todo el mundo.
La televisión digital terrestre.
Sí, fue uno de los super momentazos. Y sí, desde que yo llegué a Madrid, ya antes en Asturias, ha habido como super momentos en el calendario 2000ero, que todos podemos recordar. Y muchos de estos recuerdos del libro forman parte de mi vida en Asturias, pero grandes otros forman parte de mi vida en Madrid.
¿Y cómo fue tu aterrizaje en Madrid? ¿Qué te viniste?
Wow, fue duro, ¿eh?
¿Sí?
Mira, yo tengo una anécdota, creo que es la primera vez que la cuento así en plan programa y tal. Me acuerdo cuando yo vine a Madrid, yo de aquella, ahora tengo muchos amigos de Madrid, tengo familia, o sea, quiero decir que son como mi familia, pero cuando vives fuera, tenía una única amiga.
¿Aquí en Madrid?
Sí, que era la típica que yo, que sigue siendo mi amiga, que la conoces del pueblo, del veraneo y tal, y le dije, oye, necesito que me digas si esta zona de Madrid está bien para vivir y tal. Y sí, entonces vimos el piso y tal, y alquilé una habitación que no la vi en el momento que llegué. Y yo entré por la puerta de casa, esto es increíble, ¿eh? Entro por la puerta de casa y oigo cerrarse puertas todo el rato. Eran tres compañeros de piso que fue como que se encerraron en la habitación. En plan, llega el nuevo.
No, para no verte, no salieron a darte la bienvenida.
Ese día encima que iba sin careta.
Hombre, la careta te la has puesto después.
Sí, mucho después, sí. ¿No? No, pero fue como...
O ya y ya, no, claro, no, con 2007 ya...
No, lo de la careta empezó en 2020. No, era una broma, pero quiero decir que los inicios de un foráneo en Madrid son bastante amables, porque Madrid es una ciudad muy amable,
claro,
muy acogedora.
Tenemos fama de hospitalarios.
Súper.
Pues era que tus compañeros de piso no eran de Madrid.
Era un chico ruso.
Pues fíjate que vamos a
esperar. Una chica andaluza y un chico de Bilbao.
Los andaluces se supone
Fue un inicio duro, ¿eh? En plan, además.
Y los vascos al principio son más duros de entrada,
son
pero son muy nobles. Sí, sí, luego es una gente que luego seguro que el vasco es amigo tuyo para toda la vida.
Los
que
vascos
sí.
Sí, la gente, bueno, en general, a ver, esto
parecen
es muy
más secos, pero luego son muy
nobles.
Sí,
la gente del norte somos gente de bien.
Todo el norte.
Todo, Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco. No, pero a ver, yo recuerdo cuando llegué a Madrid con mucho cariño, también con momentos duros y tal, pero Madrid ya es mi ciudad. Esto es una cosa de esto de Madrid al cielo, que es como un claim muy antiguo ya, muy de nuestra época, tiene mucha parte de verdad, ¿eh? Tú llegas a Madrid, te quedas aquí a vivir.
Y tú te sientes madrileño, siendo asturiano, que haces patria, pero te sientes también madrileño. Es como lo de la doble nacionalidad.
Total. Además, hay una cosa que establece. Cuando tú tienes tu casa, tu cama, tu armario, está en Madrid, es porque ya eres de aquí. Y yo, por ejemplo, cuando voy a Asturias, ya yo adoro a mi madre y ver a mi
sobrina. Pero ya no es tu casa.
Mi casa es la de aquí. Con mi ropa, mi olor, mi nevera, con mis cosas. Y eso estableces... Aquí ya soy de Madrid.
Bueno, Alexinos, el libro, Recordar el ayer, pues tiene un orden cronológico. Lo de la vida en directo, pues ya hemos dicho que a ti se te da muy bien. Y en este libro, pues es como una vida en directo del pasado, ¿no? Volviendo al pasado. Y el año 2000 lo arrancas, el capítulo con el que arrancas es Bienvenidas a la vida en directo, que es lo que tú ya has citado, la llegada de Gran Hermano a nuestras vidas, que igual yo pensando, leyendo el libro, recordando, fue un fenómeno de tal calibre que nosotros aquí en la radio, ya trabajando en un medio de comunicación, entrábamos de turno a horas intempestivas y poníamos el canal 24 horas de Gran Hermano y lo teníamos puesto ahí sin que hicieran nada, pero lo teníamos puesto.
¿Tú te acuerdas que había como una plataforma que se llamaba algo así como Quiero Televisión?
Sí, sí.
Que era como naranja o amarillo, que lo pagábamos todos por ver a gente dormir con
sí,
la cámara.
Sí, sí, es que no hacían nada. Yo sería eso lo que poníamos aquí.
Sí, aquello marcó el nuevo paradigma de la tele, de un nuevo tipo de entretenimiento y yo creo que marcó... ¿Tú acuérdate todas las críticas que recibió Mercedes Milá en aquel momento por pasar de ser una periodista como de política?
Pero de alguna manera Gran Hermano la rescató del olvido.
Sí, y ahí fue un gran momento. Yo creo que cuando Mercedes empezó en Gran Hermano fue un momentazo en su carrera, con sus inicios de que la pusieron en tela de juicio y luego fíjate cómo evolucionó el propio personaje de Mercedes en Gran Hermano. Aquello estableció un punto de inflexión en la televisión española, sin duda. La llegada de los realities, fíjate que a día de hoy, perfectamente esta noche, mañana o cuando quieras, puedes ver un reality en cualquier plataforma. Y es que con famosos, sin famosos, de cocineros, de no cocineros.
Sí, pero aquel era el primer reality, sobre todo como el tema de vida en directo.
Y aquello tenía una cosa que es difícil conseguir ahora, y es que la gente que entró en aquella casa iba absolutamente virgen y no sabía lo que pasaba
fuera.
Sí,
ahora ya eso no se puede conseguir.
Ahora tenemos todos un máster.
Claro, el efecto de aquel primer Gran Hermano ya es irrecuperable. Pero bueno, en el 2000 pasaron muchas más cosas, además de en la tele, el famoso efecto 2000, que luego se quedó en nada, que parecía que cuando sonaran las 12 campanadas del 2000 se iban a apagar todos los dispositivos.
Y había bombas. Sí,
fin del mundo. Estábamos todos en esas uvas en tensión.
El efecto 2000 nos marcó a muchos para mal, ¿eh? Porque la gente que tenía miedo a morir con Nostradamus lo pasó mal, ¿eh? Pero fue, era, a ver, si lo piensas ahora era como una gran tontería. Pero el efecto 2000, en el año 99, seguro que si hubiese Twitter en aquel año, hubiese sido trending topic.
Y luego el nacimiento de personajes televisivos de largo recorrido como Belén Esteban.
En el año 2000. Y además Belén... Justo antes estaba hablando con una compañera. Belén ha tenido una evolución, un poco lo que se ve en el libro. Toda la sociedad ha evolucionado, las tendencias, la forma de comunicarnos, la forma de expresarnos, la tecnología. Belén ha evolucionado mucho con el paso del tiempo.
Se ha adaptado.
Y a mejor. Ah,
sí, sí.
Ha pasado de ser un personaje muy de la prensa rosa a ser casi como un icono pop.
La princesa del pueblo.
Bueno, ahora se llama la patrona.
Ah, ahora ya es la patrona. Mira, yo voy tarde con todo, si es que te necesito.
Ahora es la patrona. Y sí, Belén ha evolucionado mucho y yo creo que es uno de los personajes mediáticos más queridos así por el pueblo.
También recuerdas el Oscar que le entregaba a Penélope Cruz a Pedro Almodóvar.
Otro momentazo.
Momentazo.
Hubo grandes momentos del cine español en los 2000, ¿eh? En los Oscar y grandes películas.
Por cierto, perdona que te interrumpa, que no se nos olvide que es que en el libro tú haces luego como una sinopsis, películas, canciones.
Sí.
O sea, también haces como,
una playlist,
series, sí, o programas de televisión.
Sí, año por año, cada capítulo es un año. Entonces, en el 2005, pues tú te vas a la última página y tienes las canciones más escuchadas de aquel año, las películas más representativas y como un repaso así más en resumen de cómo con una foto ves lo que fue aquel año.
Y estabas diciendo eso, que en los 2000...
Tuvieron muchos momentazos
de
cine español. Sí, sí, yo recuerdo grandes películas de Penélope Cruz, El nacimiento de Bayona, Amenábar. Ha habido momentazos del cine español en los 2000, sí, sí, sí. ¿Tú sabes que, es una anécdota, tú sabes que Bayona dirigió el videoclip Cuando zarpa el amor de Camela?
Madre mía, no.
Esto
no
es, esto es un temazo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues pero sí, tú has elegido otro temazo de... Hay otro personaje que es Amaya Montero, de La oreja de Van Gogh, que ya no está en La oreja, pero que en los 2000, otro personaje esencial, diría yo, de los 2000, pues sí que estaba. Creo que fue en el 2000 cuando La oreja publicó El viaje Copperpot, pero tú has elegido el tema Muñeca de trapo, que ya estaba en Guapa.
Sí. Porque ¿sabes por qué he elegido ese tema? Porque me recuerda mucho a mi madre.
O sea, Guapa, qué bonito, se lo dedicamos.
Canción, sí, es la canción que más le gustaba a mi madre, La oreja de Van Gogh, y por eso la he escogido.
Como esos cuadros que aún están por colgar, como el mantel de la cena de ayer, siempre esperando que te diga algo más, y mi sentido las palabras no quieren volar. Lo nunca dicho se disuelve en ti. Como el infiel dice nunca lo haré. Siento que estoy en una cárcel de amor. Me olvidarás si no firmo mi declaración. Me abrazaría el diablo sin dudar.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
La regadera en Onda Madrid.
Alexinos, con Recordar el ayer, un libro en el que hay, bueno, pues infinidad de recuerdos. Nos habíamos quedado hablando de Amaia Montero antes de dar paso a Muñeca de Trapo de La Oreja de Van Gogh. Y, bueno, ¿qué me dices de Amaia Montero? Que también ha tenido muchos altibajos. Si Belén Esteban ha evolucionado favorablemente, en el caso de Amaia ha pasado... nos ha costado también entender su proceso y su enfermedad.
Sí, justo el otro día veía en Twitter una captura en la que Amaia le comentaba una foto a Belén Esteban y había muchos comentarios diciendo vaya dos reinas de España. Cada uno en su ámbito han sido dos grandes reinas de los 2000. Amaia, es verdad, yo creo que ha tenido un proceso, bueno, con sus temas personales y demás, ha desaparecido, ha habido momentos duros, que además ha habido como momentos que hemos percibido a través de sus redes y tal cosas, pero no pueden ensuciar su imagen de... la cabeza de una de las bandas más históricas, icónicas del pop español.
De todas maneras, es que enseñar o mostrar uno sus vulnerabilidades no tiene tampoco por qué ensuciar una imagen. Eso es lo que digo, que a los espectadores,
total,
quizá, o a los que consumimos tanto redes sociales, en fin, pues que a lo mejor tenemos que poner el foco en nosotros,
nos,
¿no? Damos... no en el personaje.
Sí, yo creo que da pudor ver la vulnerabilidad de la gente y hay mucha gente, sobre todo en redes, que ataca a la gente vulnerable. Y por ahí iba más mi comentario de ensuciar, no tanto hacia ella,
su
sino
imagen,
hacia la imagen,
claro,
que percibe la gente, que es una cosa súper injusta. Amaia ha dejado un legado y esperemos que vuelva a la música y que siga haciendo temazos, porque tremendos temazos tiene La Oreja de Van Gogh, ¿eh?
Pues sí. Bueno, los años 2000, si seguimos avanzando, por ejemplo, 2001, también hay recuerdos tristes, como los atentados del 11-S.
Aquel día... ¿Tú cómo lo recuerdas? ¿Tú
pues te acuerdas? Aquí en el trabajo, perfectamente, perfectamente.
A las 3 de la tarde española, más o menos.
Sí,
y yo
sí,
me acuerdo,
estábamos aquí trabajando y cuando vimos las imágenes del impacto en la segunda torre en el avión no dábamos crédito.
Ese día fue, yo creo, un día histórico de esos que cuando nos muramos y hagamos como un flashback de nuestra vida.
Y tú imagínate, en un medio de comunicación aquí fue una auténtica locura. El 11-S y el 11-M, días de estos que no puedes olvidar, nadie puede olvidar, pero en un medio de comunicación, pues...
Mira, ahora llevo varios días con la promoción del libro y una cosa, justo se me acaba de poner los pelos de punta con lo que acabas de decir, porque más de dos o tres periodistas, compañeros tuyos, me han dicho que el 11-M ha sido el día de mayor trabajo asociado con el tema de sentimental y de vivirlo desde el dolor.
Sí, sí.
Y aquel día fue tremendo, ¿eh?
Lo que pasa es que aguantas la tensión mientras la tienes que aguantar y es cuando pasan todas esas horas y casi cuando te vas a tu casa cuando te derrumbas.
Sí, aquel día fue tremendo. Y el 11-S lo vivimos en la lejanía, pero el 11-M fue devastador en todos los aspectos. Y yo, también está reflejado en el libro. Y hay muchas cosas que no son tan de humor o de contenido ligero que forman parte de la cultura de los 2000, por ejemplo... una cosa muy muy característica, el no a la guerra,
sí,
también es muy muy característico de los 2000. Hay muchas cosas. Y bueno, son fechas en el calendario que ahora las vemos con cierta distancia, pero que en su día nos marcaron muchísimo.
Bueno, ya vamos a pasar a otra parte, al lado más alegre.
Sí.
Y yo me voy a acordar de Sonia y Selena, que leyendo el libro, yo es que recuerdo un viaje, un verano por Europa en los 2000, que sonaban a todas horas en Alemania, en Holanda. O sea, por toda Europa sonaban Sonia y Selena en la radio.
Te digo más, lo que dices es un rotundo sí, y acuérdate de Aserejé, que también es de los 2000. Yo me acuerdo, no sé exactamente quién era... Pero no sé si era Clinton, no sé quién era, alguien un personaje súper importante de Estados Unidos bailando la Aserejé.
Sí, 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 sí.
Aquello fue un bombazo. Y Sonia y Selena, bueno, a día de hoy, cuando salimos a donar el cuerpo a la ciencia, es decir, cuando salimos de fiesta, ¿en qué sarao no te ponen yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando? En cualquier sitio te lo ponen.
Sí, sí, sí. Y bueno, también en 2001 aquí fue otro hito histórico que ya hemos mencionado, aunque un poco por encima cuando hablábamos de Gran Hermano, que es Operación Triunfo. Y aquí, de esta primera edición, si hacemos memoria, Bisbal, Rosa, Chenoa, Nain Thomas, Alex Casademunt, que le citábamos antes, que falleció, que fue pareja de Merche, Bustamante, Manu Tenorio, Gisela, Nuria Fergó, madre mía.
Son todo iconos pop de la cultura española. Y te digo más, hay muchas cosas del libro que cuando lo lees piensas, es lejano en el tiempo, pero los personajes están de rotunda y absoluta actualidad, muchos de ellos siempre. Imagínate ahora mismo Manu Tenorio, que está tan de actualidad por diferentes temas, o por ejemplo Bisbal, que es uno de los cantantes más importantes de España, y Chenoa, que siempre está en la tele, Operación Triunfo actual, y no solo los de la primera edición, ¿eh? Porque te voy a Manuel Carrasco, de los artistas que más estadios llena en España. Operación Triunfo es una cantera de artistas y de talento desde los inicios hasta las últimas ediciones, increíble.
Ahora que has dicho lo de estos personajes que siguen siendo actualidad, ¿tú cómo haces para mantenerte al día? Porque sigues trabajando en tu otro trabajo, tendrás que dedicarle ya las redes sociales son un trabajo también para ti.
Tengo un secreto.
Venga.
Te lo voy a contar. Así, es un secreto. Mira, una de las columnas vertebrales de mi contenido es estar en la actualidad. Es decir, el día que se retira Rafa Nadal, es probable que a lo mejor lo suba yo antes que un medio de comunicación, porque para mí es muy sencillo, es simplemente subir la noticia y chimpum, no me tengo que trabajar un artículo bien escrito, documentado. Entonces, esta parte de actualidad, que siempre me hace tener como un ojo abierto, las hermanas de la comunidad, que es como yo llamo a las seguidoras y seguidores, todo el rato me están enviando, cuando pasan cosas, me envían, tipo, Alex, ojo que ha pasado esto, ojo que se ha muerto no sé quién. Y ahí hay un trabajo de investigación hecho por la comunidad buenísimo.
Tú eres entonces como Papá Noel, con esos ayudantes, esos elfos que tienes repartidos por el mundo, que se tiran todo el año como trabajando para él.
Total, y te digo más, una de las grandes respuestas a por qué yo no enseño mi cara es porque, en el fondo, yo me considero como un director
de representación.
Un director de orquesta que tiene sus personajes, pues una parte más de Belén Esteban y demás, otro más de influencer tipo Las Pombo, otra parte más como de personajes de toda la vida tipo Thalía y tal. Y lo que hago es, bueno, pues dirigir un poco el contenido con esos personajes que me gustan a mí. Y luego hay personajes mucho más anónimos, como hay una señora que se llama Carmen La Marchosa, que para mí es como un icono. Entonces, yo creo que mi valor y el valor de mi cuenta es que esos personajes estén en los contenidos de mi Instagram, no tanto mi cuenta, o sea, mi perfil, por así decirlo.
Alexinos, viva la vida. Esto lo gritamos y lo cantan Coldplay.
Eso es un temazo.
Además, y a ti Coldplay te gusta mucho.
Me encanta. Además, viva la vida es uno de los temazos que ponen en las bodas siempre que entran los novios en el salón y coges las servilletas blancas y las ondeas cuando entran los novios. Viva la vida se ha convertido en ese himno. Un himno de los 2000 y que sigue vivo a día de hoy, ¿eh?
Alexinos, vamos a pegar un acelerón en recordar el ayer, este libro que es un recorrido por la cultura popular de los 2000. Bueno, otra cosa que está en el libro, que tú ya has pasado un poquito de puntillas por ello, que ahora triunfas en Instagram, pero antes tú eras muy de redes, de MySpace, de 20, de Facebook, que ya es una red de viejos, Twitter, llámalo X... Madre mía, yo cuando también he tomado conciencia de esto, digo, pero si es que ya hemos pasado varias vidas, incluso de redes sociales.
Sí, cuando vas a ese tipo de conferencias de los expertos y los gurús de redes, ya te dicen, ojo que TikTok ahora es lo que está en el foco, Instagram se va a quedar anticuado. Y es
¿Y
como,
tú? ¿Te resistes?
Para mí, para mí la red social en la que más cómodo estoy, donde más seguidores tengo y la que mejor entiendo yo cómo funciona y la comunicación es Instagram. Digamos que es donde yo me funciono mejor.
Sí, pero ¿estarías dispuesto a dar paso a cambiarte si las circunstancias, como ya has hecho? Hay que hacerlo, como ya lo has hecho en el pasado.
Sí, de hecho, si me preguntas cuál es mi red social favorita como consumidor, te diría Twitter/X y como creador, Instagram.
Uh-huh. O sea, pero bueno, el caso es que tú en este sentido estás abierto.
Hay que estar actualizado. Sí.
Bueno, yo lo que sí te preguntaría es si tú notas que has perdido a lo mejor un poquito de frescura. Porque claro, tú te has ido profesionalizando con el tiempo. Hemos pasado lo que nos decías de hacer memes para amigos y mandarlos prácticamente por mensaje, por WhatsApp, a tener una cuenta pues donde lo petas. Entonces, claro, eso requiere un cierto nivel de profesionalización. ¿Te ha pasado factura? ¿Crees que has cambiado?
Yo creo que mantener tu ADN y tu sello de identidad es clave. Un día me decía Ana Milá, me decía, nunca cambies lo que funciona, nunca toques lo que funciona, y menos en el mundo de la tele y de la comunicación y esto. Es verdad que cuando vas creciendo, yo creo que vas viendo que aparecen una serie de riesgos. Lo que decías antes de, bueno, tienes lo que tú dices impacta a mucha gente y tal. Es como una serie de miedos que tienes mucho más presentes que cuando tienes 500 seguidores. Esto es verdad. Pero yo intento...
Vamos, que te cortas un poquito.
Mucho. Y cada vez
vas
más.
A tener que abrir otra red con otro sí, seudónimo donde metas toda la caña.
Sí, y hay una cosa que yo creo que los creadores no solemos contar mucho, y es cuando tú vas muy a saco en redes, te suelen denunciar los contenidos, pues la gente, los usuarios, Instagram te penaliza y te borra los contenidos como contenido, bueno, que incita al odio, ofende y tal, y en 4 o 5 de estas seguidas te borran la cuenta de Instagram. Y tiendes un poco a tener la sensación como que todo el imperio que has construido,
te lo pueden
está
derrumbar.
En manos de Instagram. Un día Instagram
es como
decide cerrarte
los castillos de naipes.
Total, un día Instagram decide cerrarte la cuenta, a mí un día me la cerró durante unos días, una semana.
¿Qué hiciste?
Pues fíjate, coincidió. ¿Tú te acuerdas?
¿No pondrías un pezón?
No, ¿tú te acuerdas el día que Belén Esteban y Paz Padilla tuvieron una discusión tremenda en el plató y Paz Padilla abandonó Sálvame para siempre? Yo ese día simplemente lo que hice fue subir los vídeos un poco de lo que pasó en el plató y tal. Y nada, apagué el móvil, fui al gimnasio, lo que fuera, y cuando volví y encendí, mi cuenta no existía. Murió. Y tú imagínate la sensación de todo lo que yo he trabajado ahí. Y encima, como no tienes cuenta, no te puedes comunicar con nadie, no puedes decir nada. Te haces una cuenta B, que la gente va compartiendo así poco a poco. Y
eso, o sea,
es
que
una...
esa cuenta no te la devolvieron.
No. Y luego me la devolvieron gracias a que tienes que contactar con la gente que trabaja en Instagram, que verifican que lo que haces no es incitar al odio, es un humor sarcástico y tal. Pero claro, eso se te queda en el cerebro marcado, ¿eh? Tipo,
ya ojo tienes antecedentes en Instagram.
Ojo a lo... Sí, yo voy a la cárcel. Y eso hace, bueno, pues que tu contenido, yo sí lo reconozco que mi contenido se ha modulado más que antes. Al principio era más bestia que ahora.
Uh-huh. Bueno, volviendo a los programas de televisión, hemos citado Sálvame, hemos citado Gran Hermano, Operación Triunfo, Mujeres, Hombres y Viceversa también cuando hemos hecho ese pequeño test. ¿Y qué me dices de otros programas más recientes como First Dates? Que fíjate qué curioso, que en los tiempos de las aplicaciones y de las citas virtuales, oye, que la gente sigue yendo allá a un plato a tener una cita presencial y con público.
Yo, fíjate, creo que First Dates ha conseguido una cosa muy difícil en este mundo de tanta oferta de contenidos, que es crear una rutina, que es cenar
y
mientras está First Dates está de fondo.
¿Sí?
Y además no hace falta ni que le pongas mucha atención.
Nada, con que veas una pareja suelta.
Porque piensas,
otra...
wow, estos dos no sé qué, y hablas con el que está delante en plan, estos no van a tener una cita ni de broma. Y es como un ritual ver First Dates.
Pero luego te enganchas, porque hay algunas parejas con las que dices, ya me tengo que esperar a ver si le dice que sí o que no.
Total.
Porque hay quien da una de cal y una de arena y tú te quedas ahí y dices,
sí,
bueno, ya hasta que no vea.
Total.
Si vuelven a quedar o no, ya no lo cambio.
Totalmente. Y además, First Dates, el director o la directora de casting, no sé quién es buenísimo porque es una cantera, porque luego estos que salen ahí salen en realities, en concursos, muchas veces en redes dices, uy, ese salió en First Dates, es un denominador común de los que salen ahí, tremendos personajes, ¿eh?
Sí.
Tremendos.
Sí. Oye, ¿y los Latin Lovers? Ricky Martin,
wow.
Chayanne.
Aquello fue un bombazo, ¿eh? Yo me acuerdo.
El primero fue Ricky, ¿no? ¿Ricky Martin?
Bueno,
hay un
antecedente que es más atrás, mucho más atrás, que es Luis Miguel, yo creo.
Hombre, pero no.
Pero es mucho más atrás.
Yo no comparo.
Pero el momento
hot... Yo soy
hot,
más de Chayanne y Ricky Martin.
El momento hot latino, yo creo que Ricky fue el primero en llegar a España, me parece. Y luego sí. Chayanne, Salomé, por ahí andaban.
Sí, sí. Bueno, y luego en un momento dado en el libro dices que si enumeramos así de golpe Matrix, Beyoncé y Kill Bill, empezamos a entender que 2003 fue el año en que nacieron innumerables iconos culturales que hoy en día siguen vivos.
Sí, tú fíjate, cuando vas caminando por la calle y hay la típica tienda que venden camisetas customizadas, siempre hay una camiseta de Kill Bill, da igual la ciudad en la que estés y el país en el que sea. Siempre hay un póster de Kill Bill en una tienda. Conseguir esto es una iconografía increíble de los 2000. Luego Beyoncé lleva desde Destiny's Child, que fue antes de su carrera en solitario, haciendo una carrera llena de éxitos, auténticos temazos, otro icono para la sociedad. Y Matrix como película y otros tantos. Aquel año lo recuerdo como muy rico culturalmente, el 3, sí.
Vamos a escuchar a Beyoncé, Crazy in Love.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. La Regadera en Onda Madrid.
Alexinos, creador de contenidos, perdona, yo te he presentado así, pero claro, la ignorancia es atrevida. ¿Es lo mismo creador de contenidos que bloguero o influencer? ¿Qué diferencias hay? Si nos cambiamos de red social, ¿nos tenemos que cambiar de nombre? En fin.
La palabra influencer yo creo que ha tenido y tiene tantas connotaciones negativas asociadas a gente que no trabaja, que disfruta de cosas gratis, que vive la vida.
Que habéis decidido llamaros creadores de contenidos.
Que cuando me dicen, tú eres un influencer, además en mi icono, en el emoji, pone influencer en grande como de manera sarcástica. Y muchas veces me dicen, anda, que tú empezaste poniéndote influencer en la cara de manera sarcástica y ahora vas a Red Carpet y no sé qué. La palabra influencer tiene muchas connotaciones negativas. Entonces todos hemos decidido creador digital, creador de contenido, que en el fondo hay, en muchos casos es lo mismo, ¿eh? Bueno. Es casi, hay una cosa que es curiosa.
Pero ¿cuál es el nombre más actual?
Ya que creador digital o creador de contenidos.
Vale. Otro ya está un poco pasado de moda, sí, ¿no? Lo de bloguero ya ni
no,
te
No, bloguero
cuento.
Nada. Además, bloguero, que también es de los 2000, había una plataforma que se llamaba Blogspot y Blogger y tal. Ahí empezó Dulceida.
Fíjate.
Que es una de las big influencers españolas. Tenía un blog en el que comentaba, de hecho en el libro está literalmente el texto tal cual de su primer blog, de cuando ella...
Su primera entrada.
Sí, cuando ella... Y ves la diferencia de cómo el tipo de contenido también ha evolucionado. Hoy en día es mucho más audiovisual, la gente... El concepto postureo, que nació en los 2000, ahora está absolutamente denostado. Lo que hacen los creadores es mostrar la vida real, sin maquillar, estando en tu casa, cocinando. Esa es la tendencia de ahora, pero antes era mucho más de postureo, o era contenido mucho más escrito en blog. Ha evolucionado un montón, como las redes también.
Y hay que hablar de WhatsApp. ¿Cómo hemos podido vivir? Aunque alguien no lo crea, hubo vida antes de WhatsApp.
¿Tú te acuerdas el día que utilizaste WhatsApp por primera vez?
Pues fíjate que no lo tengo muy claro, ¿eh?
Yo sí. Era en Avilés. Mi madre vivía de aquella en un piso de alquiler, en el centro de Avilés. Y me acuerdo que mi hermano me dijo, hay una aplicación de la que puedes chatear sin fin. Y yo pensaba, esto es lo típico, que es como un virus o algo así. Seguro que luego te cobran, te llega una tarifa del teléfono que...
Hay letra pequeña, hay letra minúscula.
Y claro, era como, wow, envío mensajes sin parar y el texto que quiera. Y de repente aparecieron luego los emojis y todo aquello, y los GIFs
y
todos los memes.
Y las fotos y los vídeos.
Sí, WhatsApp cambió la vida. Pero hay una cosa, una reflexión, que es, cuando teníamos los SMS, nuestro objetivo era meter el mayor texto posible, que no poníamos ni espacios y contraíamos las palabras y tal.
Claro, porque como había un número 160, limitado de 140, caracteres.
Sí. Y ahora que podemos escribir la Biblia en verso, nos da pereza y mandamos un audio. Fíjate.
Bueno, es que de hecho, si hubo vida antes de WhatsApp, también hay que recordarle a los más jóvenes que hubo vida sin móviles. Tú has vivido sin móvil.
Esto demuestra que la generación de los 2000 siempre tiene como esa palabra de nostalgia asociada. ¿Por qué? Porque vivimos la época offline y la época digital, pura y dura. ¿Quién no tuvo en los 2000 un VHS, un cassette, y luego pasamos a los MP3 y al Discman? Y yo me acuerdo cuando grabábamos CDs, que ponías arriba con el...
Rotulador con el, indeleble.
Ponía Verano Mix 2008. Sí, aquello, claro. Por eso tenemos las dos vidas. La de yo viví sin móvil y bajaba al parque y mi madre se asomaba por la ventana a gritos y me decía, ¡Ale, estuve para casa!
Que tiene la merienda.
Sí, y ahora pues te lo dice por el móvil. Bueno, a ver, no es ni mejor ni peor, ¿eh? Que también se tiende como a pensar muchas veces en plan, antes las cosas sí que eran guays, ahora estamos todos con tanta tecnología que no valoramos nada. No, bueno, hay que vivir con la evolución de las cosas. Simplemente que los que vivimos en la era no digital la añoramos y la recordamos.
Hombre, claro. ¿Y sabes lo que puede pasar? Que si hubiera, Dios no quiera, un apagón digital, nosotros yo creo que sobreviviríamos, porque sabemos lo que es vivir sin toda esa tecnología.
Obvio.
Pero yo creo que gente más joven se agobiaría un montón, por no decir,
imagínate,
se pensarían que no se puede vivir.
Total, imagínate que le dices a un chaval...
La vuelta a las cavernas.
Wow. Le dices a un chaval de esos que está en la calle ahí, que escucha reggaetón y tal, le dices, oye, mira, vas a ir a un estanco, te vas a comprar un sobre, un folio y un sello. Escribes algo y lo envías y lo metes en esta columna amarilla que hay en la calle, en el buzón, flipa.
Y espérate a la respuesta.
Sí, y la incertidumbre si llega o no llega a eso, porque a lo mejor no llega. Yo creo que ese mundo que no es tan lejano al nuestro en años, ahora la gente joven pensará, estos son dinosaurios.
Bueno, hablando de los estilismos que has citado antes, uh-huh, que decías, también hemos evolucionado en cuestión de estilismo, para estilismos los de Lady Gaga, que está en tu selección musical.
Sí, y además Lady Gaga ha sabido evolucionar bien. Porque tú te acuerdas cuando salía con filetes de ternera en la cabeza o con una paloma estrellada en su frente.
Y luego se ha convertido casi en un icono de estilo.
Bueno, y además Lady Gaga yo creo que ha evolucionado artísticamente. O sea,
es una buena actriz, ¿eh? A mí me ha sorprendido gratamente en el terreno de la interpretación.
Sí, ella tiene un talento.
Además
que yo
de
creo
la
que,
música, claro.
Sí, su talento es como innegable, ¿no? A día de hoy. Y ha evolucionado muy bien en todo. A nivel creativo, ya desde el inicio, bueno... Tiene unos temazos que son casi como himnos. Y hay una cosa curiosa que también cuento en el libro y creo que poca gente sabe, y es que en el 2008 Lady Gaga dio un concierto en Madrid en una sala que se llama 8 y medio, que es como muy típica.
¿Estuviste?
No estuve porque no conseguí entrar, porque era lo típico de hasta llenar aforo. Y de aquella la conocía mucha gente, pero no lo de ahora. Y sí, de aquella ya ella dio un concierto en el 8 y medio en Madrid. Y yo me acuerdo que estaba en la universidad y tal. Y desde esa Lady Gaga de entonces a lo de hoy ha habido una evolución, pero siempre desde el talento, ¿eh? Porque yo aquella época de Bad Romance y todo aquello, me parece que era fue un artista que rompió muchas, como en su día Madonna, rompió muchas barreras y tal.
Sí, sí. Pues vamos a recordar esa época.
Roma, Gaga, ooh la la, what's your romance?
Alexinos, recordar el ayer, un recorrido por la cultura popular de los 2000, un libro entretenido, divertido, ameno, que nos está haciendo, pues eso, despertar una nostalgia bien entendida, ¿no? Bien, una nostalgia en positivo, ¿no?
Nos estamos sintiendo un poco mayores hoy, yo creo, ¿eh?
Sí, bueno, yo es lo que te decía, ya solo de pensar que los 2000 son el pasado.
Wow, sí, pero no hay nada mejor y más enriquecedor que entender el pasado y convertirlo en recuerdos de hoy que nos hacen tener unos recuerdos increíbles y que además muchas de las cosas que pasaron en los 2000 están tan presentes en la sociedad actual, específicamente, fíjate, en moda. Ahora hay una cosa curiosa y es que la tendencia de moda de hoy en día es muy de 2000. De hecho, hay una canción de Bad Gyal que se llama Flow 2000, que es el flow del 2000. Eso es absolutamente tendencia. Así que cuando nos digan, sois unos viejunos hablando del 2000, hay que decirle que sepas que esos pantalones de tiro bajo que llevas tú a día de hoy son de los 2000.
Bueno, y en el libro pues también está, pues mira, desde las palabras más buscadas en internet, las parejas, las rupturas, los fallecidos, los desaparecidos, están las playlists que hay en el libro. Hay hasta un glosario, si es que no, este libro no le falta nada.
¿Sabes por qué hay un glosario? Hay un glosario porque en mi Instagram hablamos de una manera peculiar. Tenemos como unas palabras de fabricación propia. Hay muchas veces que la gente dice, oye, ¿qué significa esto que decís y tal? Aquí en el libro está todo. Glosario viva, te explican qué es un merche, qué es si lo digo, qué es el guacal, elegante, pijotera, todas esas palabras que utilizamos en mi Instagram.
Y también hay agradecimientos. Dicen que es de bien nacido ser agradecido y tú también has querido
dedicar
el libro.
Sí, hay una dedicatoria muy especial para mí y esto, fíjate, me hace ponerme como más profundo. El libro está dedicado a mi abuela Otilia, que ya no está aquí, y yo creo que es la persona que cada día me hace recordar a mí el ayer. Es una persona súper influyente en mi vida desde todos los ámbitos y este libro va dedicado para ella.
Pues mira, Alexinos, yo creo que es un bonito broche final para esta charla, dedicarle este libro a tu abuela, esta charla pues a ella también, si quieres a tu madre, que también ha salido aquí, a quien tú quieras. Aprovecha ese último minuto para saludar porque vamos a despedirnos con Rihanna.
Mira, cuando dice en la tele, ¿puedo saludar?
Eso.
Pues yo quiero saludar a todos los seguidores que me siguen en redes, que son maravillosos y a los que les debo mi vida.
Pues muchísimas, muchísimas gracias, Alexinos, por este buen rato.
Gracias a ti, encantado.
Y por los buenos ratos que nos haces pasar cada día al final de la jornada cuando nos metemos en tu cuenta de Instagram.
Podemos hacer un pacto. Dentro de 20 años...
¿Vuelves?
Que estaremos estupendos, tú y yo aquí...
¿Tú crees? Yo con un poco de suerte quiero haberme jubilado. No sé.
Recordamos el ayer de los 2020 a los 2040.
Pues estaría bien, desde luego.
Pues
muchísimas
sí.
Gracias.
Gracias a ti.